Politicon, Diatribeca y Logos Políticos.
Politicon, entrevistas y comentarios políticos.
Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματεν, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτον.
Πολιτικόν.
Πολιτικόν.
Amigos, aquí estamos hoy miércoles 11 de mayo del 2011 en Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos apretaditos en el estudio porque estamos con varios invitados. En la conducción, Rodolfo Dieringer, Edgardo Tabasco y quien les habla, Bela Lee. En la apertura y los separadores, escuchamos las voces siempre de Damián Picardi y Sofía Negri. En la operación técnica, hoy el maestro Nacho Nesprías, con asesoramiento de Mara Ali. Quien quiera comunicarse con nosotros durante la emisión del programa, ¿qué puede hacer?
Puede llamar por teléfono al 4958-1037. Buenas noches, ¿eh? Hola.
Muy buenas noches. Hola, estamos aquí con nuestros invitados y ya estamos arrancando. Rubén Otero, Roberto Villalobos, Nahuel Ruiz, todos ellos del Partido Justicialista de la Comuna 6. Bueno, bienvenidos.
¿Qué tal?
Bueno, vamos a arrancar. El otro día habíamos estado allí un domingo al mediodía con una inauguración de la unidad, una unidad básica, ¿es así o no? Lo que sí, vamos a tener que acercarnos para hablar más o menos acá al micrófono. Vamos a poner un poquito más ahí. Somos unos cuantos, somos casi 500 personas acá dentro del estudio.
A la gente que está
ahí, está bien, así, ahí ya está. Estuvimos el domingo, unidad básica Juan Manuel de Rosas.
Está ubicado en Río de Janeiro 690, aparte de ser un local partidario, también hay un centro de jubilados. También tenemos una hamburga en Plaza Irlanda, en Caballito.
Y el centro cultural.
Y el centro cultural.
El centro cultural que funciona allí mismo.
Funciona, sí, sí.
¿Y qué actividades emprenden ustedes?
Bueno, de todo tipo. En el centro cultural damos clases de yoga, ayuda a la escolaridad primaria a los chiquitos.
Inglés.
Inglés, y también algo de psicología.
Ah, mira qué bueno. Sí, hace mesa. Rubén. Está hablando Rubén Otero.
Estamos armando un centro de cómputos también para poder tratar de brindar internet y clases de computación.
Mira qué bueno. ¿Cómo es esto de la reinauguración? ¿Está en el marco de este reordenamiento que tuvieron ustedes en el Partido Justicialista, sí, en función de la ley de comunas? Sí. A ver, ¿quién me puede contar?
No, bueno, mira, nuestra unidad básica data de que 15 años cumplió, ¿no? Hemos hecho un lindo acto festejando los 15 años de esta casa. Sí, lo que hemos hecho es una reinauguración debido a que queríamos incorporar la pata joven, que no la teníamos bien clara en nuestro local, armar las secretarías de otra manera, secretarías que funcionen, ¿viste? Porque todos los partidos deben de tener su secretaría, los radicales, los socialistas, ¿sí? Es la estructura antigua. Entonces nosotros quisimos conformar esas estructuras antiguas para darle un movimiento con jóvenes, ¿no? Básicamente.
Para incluir a los jóvenes, ¿no? Que ahora se están empezando a acercar otra vez.
Y vos lo ves todos los días, ¿no?
Sí, tal cual. ¿Y qué jóvenes incorporaron? ¿Algún valor?
Y hemos incorporado alrededor de 15 jóvenes. Ajá. Sí, que de a poquito se están formando en nuestras estructuras y lo estamos sacando a la cancha, como quien diría, ¿no? De a poquito. Nahuel es uno.
Nahuel, tenemos acá a Nahuel Ruiz, ¿no? Dije bien el apellido.
Sí. Antonella es otra, Nevar también es otra chica, bueno, Andrea, mi hija, y varios chicos más que conforman lo que es la juventud peronista.
¿Por qué ustedes se quieren jubilar ya?
Y en cualquier momento.
Sí. Un poco de descanso.
un poco descanso. Yo creo que mi unidad básica creo que es atípica, ¿no? Es muy abierta, cuido a los jóvenes, mejor dicho, ya no es mi unidad básica porque el secretario general era Roberto Villalobos.
Ah,
mira
vos.
Todavía.
Vos te quedás en la comuna 5.
No, me voy a quedar en la comuna 6.
El otro día.
Voy a trabajar en la comuna 5, pero me voy a quedar en la comuna 6.
En realidad, lo que pasa es que el Partido Justicialista todavía se rige por circunscripción. Él es el secretario general de la séptima circunscripción, que abarca Almagro y Caballito. Entonces, el deber de él, hasta tanto haya nuevas elecciones internas y se elija uno por Caballito, o sea, por comuna.
Elecciones internas de secretario general de cada una de las comunas.
Por las autoridades partidarias.
Las autoridades partidarias de
yo,
cada comuna.
Yo, Roberto Villalobos, soy congresal. Él es el secretario general del Partido Justicialista de la séptima. O sea, que abarca Almagro y Caballito. Así que el deber de él es estar trabajando para Caballito y Almagro, que ayer es comuna 5 y comuna 6. Para suerte nuestra, Caballito solo. Al cambio de la comuna 5 abarca parte de Boedo. Y lo que es Almagro.
Y bueno, dentro de todo lo que es mi partido, yo tengo la orden de tratar de ayudar acá en Caballito. Básicamente por eso yo cumplo órdenes del PJ, ¿no? Básicamente, como en Caballito quedamos pocos y mi local encima está del lado de Caballito, básicamente, bueno, me convencieron, ¿viste? Un hincha de Almagro en Caballito.
Mira vos. Bueno, ¿cómo es lo de la murga?
Nosotros en el 2002 formamos Centro Murga de la Leyenda Murguera en Plaza Irlanda, que en ese momento no era Caballito, era la comuna, era la circunscripción quinta. Después, cuando se hizo la comuna, terminó en Caballito, porque como nosotros, yo hacía política en la séptima, no quise que la murga, que es algo cultural, tenga que ver con la política. Entonces la armamos en Plaza Irlanda, que en ese momento era Flores, era comuna 5, la circunscripción quinta. Entonces armamos ahí. Bueno, nosotros estamos desarrollando una tarea importante para los chicos, porque es una murga que tiene muchos chicos adolescentes y muchos chicos chiquitos, del cual tratamos de volcar un espacio hacia la comunidad, porque hay muchos chicos que no tienen otra cosa que venir a la murga, es como su diversión, su contención. Hay chicos, nosotros decimos de 0 a 99, no hay edades para esto. Y hay mucha gente que a través de la murga se encontró que es útil para poder desarrollar distintos talleres de percusión, de pintura. Ahora nosotros, justamente el escenario, que es algo importante, que cada vez se va perfeccionando. Ahora nosotros estamos haciendo talleres también de canto, vamos a otro lugar para aprender a cantar y ir perfeccionando la murga. Así que es una tarea bastante importante. De marzo a noviembre ensayamos los sábados de 16 a 18.
¿En dónde?
En Plaza Irlanda.
En Plaza Irlanda.
En el anfiteatro de Plaza Irlanda. Y después, después lo que es diciembre, enero y febrero, dos veces por semana, que es los martes y los viernes. A su vez, yo soy el organizador del corso de Donato Álvarez y Gaona. Lo que pasa es que no lo puedo hacer en Caballito, lo hago a dos cuadras de ahí por el Policlínico Bancario.
Ajá.
Nosotros hace 4 años que estamos desarrollando el corso de Gaona.
Ya, qué bueno.
Así que estamos haciendo cosas para la comunidad y nos sentimos contentos y útiles, porque te vuelvo a reiterar, inclusive hay gente mayor que ha descubierto que es útil en estos momentos, cosa que antes creía que no. Mujeres y chicos, hay chicos que a lo mejor estaban a un costado, nos animaban, vení, toca un instrumento, y se sienten felices, se sienten útiles.
Bueno, eso pasa lo mismo con nosotros, con el centro de jubilados. Nosotros tenemos un centro de jubilados ahí en Río de Janeiro, que cuenta con 250 socios, y bueno, realizan tareas de todo tipo, llámese de costura. Juegan a las cartas, bueno, hacen viajes constantemente, y es un tema muy importante. Los abuelos se sienten útiles, ¿no? Ahora nuestra idea, la que estamos hablando con Roberto, es tratar de consensuar los chiquitos y los abuelos y realizar una tarea allá en Río de Janeiro que contenga las dos cuestiones. Por eso el centro de cómputo que estamos armando, para enseñarles tanto a la tercera edad como a los chiquititos computación. Aparte enseñamos inglés, tenemos un gabinete psicológico, como te dije, y ayuda a la escolaridad primaria.
Buenísimo. ¿Sabés que elegimos un tema musical? que tiene que ver con este tema de la murga, ¿no? Que es de Kevin Johansen y su grupo De Nada, en el álbum Logo del 2007. El tema... ¿Qué tema? ¿Vos lo tenés ahí? No, no lo tenés. Sí, Fantasmas de Carnaval.
Ah, Fantasmas de
Vamos
Carnaval.
Vamos a ese tema. Sí. Dale, temazo. Adelante.
Johansen, parecido al viejo...
Se fueron a dormir fantasmas de carnaval. Cuando todo parece morir y febrero ya se retiró, ahí salimos a redoblar. Esto no es el tango forepón. Se hace solo por amor, camisas a transpirar, resonancia y reverberación. Na na na, son el pulso de nuestro latir, fantasmas de carnaval. Y el regreso siempre volverá, del origen al original. Se las picó, ahí salió.
Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar.
Amigos, seguimos aquí charlando con Rubén Otero, Roberto Villalobos y Nahuel Ruiz, todos ellos militantes del Partido Justicialista y autoridades, varios de ellos de la Comuna 6. Y seguimos con las preguntas. Nuestra segunda clásica pregunta que le hacemos a todas las agrupaciones que se acercan aquí es: ¿de qué manera evalúan a estos casi pasados ya, ¿no?, los 3 años y medio, la gestión del PRO en la ciudad? La respuesta viene de la boca de Nahuel Ruiz, un joven militante. Adelante, Nahuel.
Bueno, yo la evalúo como una gestión desastrosa, mejor dicho, de gestión, porque la verdad que no, lo que menos sube es gestión. Es un gobierno que, como una vez dijo el compañero Filmus, no nos defraudó desde el punto de vista de que era un gobernante de derecha. Nos defraudó desde el punto de vista que ni siquiera tuvo la eficiencia de un empresario. Entonces, por ejemplo, cuando uno empieza a revisar toda su gestión y ve, por ejemplo, cómo se ejecutó el presupuesto para la educación votado por sus mismos legisladores y que solamente se ejecutó un 3%, la verdad que eso no es una gestión, eso es cualquier cosa. Y no es solamente eso, hay otros problemas habitacionales. Como por ejemplo, hay muchos porteños que no pueden acceder a su primera vivienda. Y nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires a diario se hacen torres, edificios, y bueno, la mayoría de estos edificios nuevos son edificios de un ambiente que son preparados para la nueva generación de jóvenes que viven en soltería hasta los 30, 40 años o más.
Ya los 30.
Bueno, pero hoy en día se considera que, por ejemplo...
No podés zafar, Nahuel, te vas a tener que casar.
No, pero por ejemplo, hoy en día se considera que la adolescencia se ha extendido a los 30 años. Y se ha comprobado que hay un estudio, no estoy muy seguro, pero era un número así, bastante elevado, que de cada 10 hogares, 6 eran de solteros en la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual quiere decir que cada vez tenemos más edificios. ¿Por qué? Porque son los edificios para los nuevos mujeres y hombres que viven solteros. Y bueno, por otro lado, las familias de la capital federal que no pueden acceder a una vivienda. ¿Por qué? Porque no hay un plan que esté impulsado desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder facilitar un préstamo hipotecario, bueno, cualquier otra cosa. Eso sería uno de los puntos, que sería educación y tema habitacional.
Aparte, él había dicho que cuántos metros de subterráneo iba a ser.
10 kilómetros.
Ah, ¿no era metros?
Metro no, había dicho kilómetros, ¿eh?
Es desastroso. Creó la policía metropolitana solamente para que lo defienda él, porque es un pecho frío. Es de Boca, pero parece de River. Es bien gallina. Entonces generó la policía metropolitana para que lo esté cuidando a él, porque la policía metropolitana es un costo que le sale a la Ciudad de Buenos Aires, al Divino Botón. Y por otra parte, es muy lamentable esto que se estuvo preparando para ser presidente, al igual que Pino Solana, y ahora reculan a ver hasta dónde van. Y si seguimos así, creo que Cristina no va a competir con nadie, va a ganar por decantación propia.
Bueno, sin embargo, qué bueno esto que dijo Nahuel de la degestión, ¿no?
Sí.
Porque que creo que está corroborado por el propio Ejecutivo. ¿Vieron los carteles? Bienvenido.
No, porque... discúlpame, los carteles están muy bien ubicados, claro, pensando en Caballito, porque dice sos bienvenido. SOS Caballito. Sí,
bueno. Pero a mí me causó una alegría.
¿Pero dónde eso estuvo hasta ahora?
Claro, porque
¿no?
quiere decir que ahora va a empezar
refería
a gobernar
no
acá a fin de año.
Acá a fin de año, ¿cuánto le queda?
Sí, está por llegar a la ciudad. Bueno, sí, vos tenías una pregunta. Cuando estamos escuchando el tema musical, siempre surgen preguntas, estimados oyentes. Y Edgardo tenía una para Nahuel, que es la pata joven de esta mesa.
Sí, justamente hoy se cumplen 37 años del asesinato del cura Mujica. De Carlos Francisco Sergio Aguado Mujica, el cura Mujica, le decían los pibes y pibas de los diversos barrios de lo que se denomina Villa de Retiro. Yo ahí escuché por primera vez esto de donde hay una necesidad y un derecho vulnerado, ¿no?, de parte de un pibe. Te quería preguntar, Nahuel, no solo porque un pibe puede ser procesado a los 16 años, no solo por eso, sino porque tiene que ver con la libertad, con las posibilidades, porque también hay un mecanismo de presión de la sociedad adulta que discrimina por género, por clase, por sector cultural y también por edad. ¿Cuál es la razón? ¿O puede ser una propuesta de que los pibes y pibas voten a los 16 años en la ciudad de Buenos Aires?
Para mí sí, es una propuesta potable, o por lo menos desde el punto de vista en que si hoy en día se propone, por ejemplo, bajar la edad de para poder penalizar y bueno encerrarlos en penales a los más jóvenes, me parece que es razonable que uno a los 16 años también pueda tener el derecho a voto como un ciudadano común y corriente.
¿Yo podría agregar algo?
Adelante.
También, Roberto, yo creo también que sería una buena propuesta de esta mesa para tratar de juntar firmas y proponerlo. Sería bueno, no sé si a través de todos los que nos juntamos en Caballito o del partido, de quien fuera, tratar de juntar firmas y proponerlo, porque también hoy un padre le puede sacar un adicional para su hijo a los 16 años. O sea que si está habilitado para un montón de cosas a los 16 años, bien podría votar también. Así que sería, yo lo vuelco acá como inquietud a través de nuestro trabajo en el barrio, proponer y juntar firmas, hacer una y proponerlo donde sea para que salga.
Vos decías quiénes nos juntamos en el barrio. ¿Quiénes se juntan en el barrio?
Nosotros nos estamos juntando los días miércoles en el Club Premier de Aranguren y Campichuelo. Toda la gente que hoy por hoy estamos con Cristina 2011. Hay partidos, hay centros vecinales, asociaciones civiles y estamos trabajando para el barrio. Hay organizaciones que están trabajando hace mucho.
Sí, digamos que es el Frente para la Victoria.
Claro, exactamente.
La conformación del Frente para la Victoria de Caballito, que se está realizando en el Club Premier. Básicamente. Pero yo quería acotar algo de Macri.
Adelante, ¿vos sabés
que me quedé dolido con el tema Macri? Un tipo que consumió nada más que el 7% del presupuesto. ¿Dónde fue a parar la plata?
Bueno, en el Metrobús de Juan B. Justo,
es un hijo de... Eso no es todo. La ciudad de Buenos Aires, tengo entendido que se ha endeudado hasta un 300%.
Sí, sí.
Y la plata, o sea, el dinero ese que de los bonos que emitió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ha sido guardado en bancos y a nosotros los impuestos nos corren por tener el dinero guardado, ¿no es cierto?, en una cuenta para poder retirarlo en cualquier momento. Y no se ha hecho ninguna obra con eso hasta el momento.
Aparte, un tipo como dijo Roberto, que es candidato a presidente, y de repente no me da para ser candidato a presidente.
Se puso a bailar Gilda, que no sé en la canción que dice fuiste, creo que la canción dice, pero fuiste.
¿Tú estás en contra del baile?
No estoy en contra del baile. A mí me gustaría que Mauricio baile y que se fije en los hospitales, que es desastroso. La gente del Banco Ciudad toda la vida estuvo bien, y nosotros que éramos clientes del Banco Ciudad también. El Banco Ciudad es desastroso, los empleados se quejan, es desastroso. Inclusive han bloqueado la tarjeta a Media Capital Federal. Es un desastre para sacar plata, para hacer trámite. Es un bochorno. Pero también estamos hablando de Juan B. Justo. Había una línea 34-166 que va en directo y hizo esa payasada en el medio, que no sé si ustedes se fijan, que al principio hizo cuadraditos de alambre y había uno de seguridad cuidando. Ahora que está todo más grande y que deberían cuidar, no hay nadie. Eso se llama inoperancia. Cuando no tenía que poner una persona a cuidar, que era un corralito de alambre, que no había nada, ponía un de seguridad. Y ahora que está todo armado, no pone a nadie.
La parte de atrás aparece como muy frágil, ¿no?
También.
Eso es como para que lo rompan.
Pero ahora que está, colapsó las calles Rivadavia y Avellaneda. Están colapsadas de coches. ¿Por qué? Porque Juan B. Justo era una salida, ¿sí? Era una salida. Y ahora la colapsó, porque por Juan B. Justo hay un carril de ida y un carril de vuelta, pero pasa nada más que un coche, con lo cual colapsó Avellaneda y Rivadavia. Ahora vos no podés viajar por Avellaneda, no podés viajar por Rivadavia, es un quilombo terrible, es terrible. Lo
que ahora, ¿por qué damos por sentado de que no va a funcionar para quienes viajan en colectivo?
Pero yo pregunto el costo-beneficio. Si antes había una línea que iba directo, dos líneas, la 34 y 166, que ahora se van a hacer cargo de esto, ¿cuál es la ventaja? A ver, costo-beneficio. Si el 34 va por todo Juan B. Justo y la 166 también, si ahora va a haber un metrobús que va por el medio, ¿cuánto el costo-beneficio y el problema? Uno se tiene que poner a pensar en el tránsito, en la gente, no hay paradas a cada rato.
Perdón,
yo creo que el costo-beneficio es negativo.
Tengo una duda más. Yo, aparte de ser contador, soy electrotécnico y...
¿Contador?
Sí.
Y electrotécnico. Electrotécnico primero.
¿Sabes con quién hice la secundaria?
Recibí electrotécnico. Una técnica.
¿Con quién me recibí? Con Luis Luque, el actor. La hizo conmigo. Sí. Es muy amigo. Me veo de vez en cuando con él.
¿En dónde?
En el ENET 29, que está en Reconquista, en Boedo e Independencia. Reconquista, Buenos Aires. Ahí se recibió Luis Luque de... Electrotécnico,
igual que estaba estudiando, con 19 años.
Exactamente, él estaba estudiando ya teatro. Ya estaba estudiando teatro en esa época. Pero te digo, ¿vos viste los carriles del Metrobús? ¿Sí? ¿Lo viste?
Lo he visto.
¿Los mediste más o menos?
A ver.
Digo, pasa muy justo de ida y de vuelta, ¿no?
Creo que sí.
Muy justo. Te digo, eso va a ser un desastre.
Ojalá. En alguna oportunidad me parece que se van a dar frente con frente.
No. Es inevitable. Terrible. Yo te digo sinceramente que esto es una medida de apuro. Son las medidas de apuro. ¿Te acordás cuando Domínguez hacía medidas de apuro que faltó hasta el techo? Bueno, este está haciendo lo mismo. Todas medidas de apuro para tratar de seguir en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Macri se va a tener que ir. ¿Sí? Yo particularmente creo, y lo digo, que Firmus va a ser el próximo jefe de gobierno. Porque lo veo en la gente y lo veo en él. Hasta lo veo más seguro a Firmus.
Una pregunta.
Dale.
El día 10 de julio va a haber elecciones para comunas. Es una experiencia nueva en la ciudad. ¿Qué medidas tomarían ustedes si fuesen parte de esa junta o si estuviesen en condiciones de proponerle a la junta unas medidas inmediatas?
Bueno, eso te lo dejaríamos más bien para la próxima reunión, que me gustaría venir de nuevo a esta radio. Porque nosotros elaboramos todo un trabajo del Partido Justicialista de todos los problemas que hay acá en la comuna con las soluciones.
Pero una, seguramente, una de las primeras medidas, atacar lisa y llanamente lo que es la salud. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar alguna guardia. Yo tengo un amigo que trabaja en el Durán los días martes. De vez en cuando lo voy a ver, es calamitoso. Parece que uno entra a una feria, no a un hospital. Es lamentable. Me gustaría que Nahuel diga algo al respecto también.
Sí, la guardia del Hospital Durán demuestra el desprecio que hay por el humano. Sí. Porque yo no puedo creer que uno vaya a un hospital, a una guardia con una emergencia médica y pretender curarse en un lugar donde hay olor a cloaca. Creo que eso es tercermundista en una ciudad con un presupuesto de un país del norte de Europa. Eso es inconcebible en la Ciudad de Buenos Aires, donde tendría que haber hospitales de primera línea, públicos y gratuitos para todos aquellos que lo estén requiriendo.
Han agudizado más, ¿no? Porque el deterioro de la salud pública viene de hace muchos años.
Exactamente.
¿No? Pero no tanto, que no tanto gestión, como ahora. En no esta gestión se ha agudizado.
Es que Macri directamente no le dio bola. No le importa un carajo la salud.
Lo único que hace es quejarse y decir que no puede hacer cosas por otro motivo.
Son dos cuestiones que la educación y la salud, cero. Es así.
¿Y por qué debiera interesarse por la salud y la educación si los votos de él no vienen de quienes van al hospital público ni a la escuela pública?
Y vos lo estás respondiendo, ¿no?
Estamos conversando con Rubén Otero, con Roberto Villanovos y con Nahuel Ruiz, todos ellos del Partido Justicialista de aquí de la Comuna 6. Y nos estamos yendo a otro temita musical para seguir dentro de un ratito
así
conversando.
Es del Piojo López, no, de Kevin Johansen. Son del MP3.
Adelante.
Me gusta ¿Qué onda?
Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria.
Radio La Colectiva, FM 102.5.
Radio La Colectiva, FM 102.5.
Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto.
Ahora, el desierto dejó de serlo.
Estamos ahí.
La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación.
La voz del 25. En la colectiva FM 102.5.
El programa de vecinos por el 25 de mayo.
La voz del 25. Las vecinas y vecinos que recuperamos para la ciudad el complejo cultural 25 de mayo en Villa Urquiza.
Vecinos por el 25 de mayo.
Todos los jueves a las 19 horas.
Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales.
5 millones de personas son víctimas de trata.
El 90% son mujeres y niñas.
Una mujer no es una mina.
Una mujer no es una mina.
La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa.
Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos.
Estamos en FM 102.5
o en www.lacolectiva.com.ar.
Seguimos aquí en Politicón, estamos hoy conversando con Rubén Otero, Roberto Villalobos y Nahuel Ruiz, los tres del Partido Justicialista de la Comuna 6. Y como ocurre siempre en los entretiempos, se había armado todo un debate aquí en la mesa acerca de, en realidad, de una antigua pregunta que más o menos venimos haciendo, que es las características del votante del PRO, ¿no? ¿Cómo es posible de que allá por el 2007 haya recibido un apoyo tan masivo el PRO, siendo que no podemos pensar que el 60% de la población en aquel momento, en la segunda vuelta que gana el PRO, sean ricos, ¿no? Digo, como es que es natural pensar de que aquellas familias más acomodadas o con más recursos sean votantes del PRO, y que por ahí
el sinceramiento vino en el 2009, que de ese 60% perdió la mitad de los votos y sacó el 30%.
Claro. En realidad ese fue su porcentaje verdadero. El otro porcentaje fue que la gente compró, mucha gente compró la esperanza de que él trató de brindar de una buena gestión en Boca, supuestamente, que pensó que iba a ser lo mismo en la ciudad. Y que, por lo general, en la capital federal hay mucha gente que es antiperonista, es bastante derecha, no le gustan los otros partidos. Fue un cúmulo de cosas, no fue solamente lo que vos estás planteando, sino fue tratar de... En realidad se equivocaron. Se equivocaron bastante.
Y hay muchos que se equivocan.
¿Vos por qué decías una gestión en Boca supuestamente buena? ¿No fue buena? ¿No acumuló el club mucho dinero? ¿No se hicieron tribunas nuevas?
Sí, está bien. Si vos tenés la suerte, por ejemplo, fíjate, Boca ahora trajo buenos técnicos y vos sabés que todo un goleador hace goles es Gardel. Dos partidos no hace gol y lo prende en fuego. Entonces, dentro de todo, no, Boca no solo él, había un montón de gente que le puso el hombro y tuvo suerte también, no digamos que no. Pero acá, en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires no es suerte. Acá hay que demostrar la realidad. No hacer negocios para los empresarios, como lo está haciendo por todos lados el super negocio, sino tratar de hacer lo que corresponde, hacer algo para la comunidad, para todos,
yo
no
también,
para algunos.
Mira, yo también al respecto, ¿no? Sí, seguramente una parte de la población es esta. Pero esto sería, me parece... primero, ubicar a la gente como gente equivocada y que piensa mal. Ahí me parece también una responsabilidad muy fuerte de las gestiones anteriores. ¿no? Que dieron lugar y facilitaron la llegada de este hombre. Hay estructuras de la ciudad que vienen sumamente deterioradas y ese presupuesto extraordinario que le otorgaron en educación, que hizo mención Nahuel, se lo dieron justamente porque hubo un reconocimiento de todas las bancadas de que las escuelas estaban hechas pelota. Se lo dieron a los 15 días de asumir.
A ver, Rubén, ahí quería decir algo.
Yo quería acotar algo que creo que tiene que ver también. No nos olvidemos que el radicalismo era la primera fuerza de la ciudad de Buenos Aires. Y ese radicalismo destruido, básicamente, porque sigue destruido, toda esa gente que era totalmente antiperonista, ahí fue a parar el voto de PRO, básicamente, ¿sí? Lo que sí yo veo que hasta los propios radicales, y lo digo porque conozco, mi suegra es radical, lo va a votar a Filmus. Hubo muchos cambios en este gobierno y se ha cambiado absolutamente todo. Con lo cual vamos a recibir votos del mismo radicalismo y con lo cual vamos a ganar. Yo creo que esa fue la explicación, básicamente. Y también tiene que ver el PJ antiguo, esa estructura partidaria antigua. Lo que ha hecho Néstor es cambiar toda esa estructura partidaria y renovarla, básicamente, y eso también ayuda.
O sea que no es el que las provincias o los distritos más ricos se caracterizan por una mayor calidad del voto.
Vas a ver lo que va a pasar acá en Caballito. Acordate lo que va a pasar. Acordate lo que va a pasar en Caballito. No sé si va a ganar Filmus, pero que va a ser una excelente elección, no me queda para la menor duda.
Ustedes están dando por descontado de que el candidato...
Sí, no te queda para la menor duda.
Está convencido.
No, que las últimas encuestas...
Creo que es el mejor candidato, bueno.
Pero perdóname, Gordo, la última encuesta que se ha dado a conocer es que está a un punto de Macri. Así es.
Yo igualmente creo que, más allá de todo esto, que Macri... pasado el 10 de julio, si es que no se va a balotaje, va a ser un recuerdo del pasado, porque lo que Macri vendió en el 2007 fue humo, claro. Porque el tipo vendió una ilusión, vendió una esperanza de gestión que no existe, y esto es un mensaje que nosotros desde este espacio le dejamos a la derecha. Muchachos, si realmente se consideran de derecha,
pónganse a trabajar,
porque de esta forma, la verdad que... Fíjense la derecha, por lo menos de otros países, que han dado mucho más ejemplo que ustedes. Porque la verdad, nosotros, yo creo que para que se cumpla la democracia, todos los partidos tienen que trabajar, todos los partidos, digo desde la izquierda hasta la extrema derecha, tienen que trabajar...
¿Pero qué partidos?
Todos los que están.
¿Pero cuáles son los que están?
Bueno, por ejemplo, el PRO...
¿Qué PRO?
Te está chicaneando.
En realidad, Mauricio Macri es un gran actor.
Pero perdóname, ¿qué elección interna tuvo el PRO? ¿Quién lo votó?
Sí, no es
¿cuántos afiliados tiene?
Ese.
Es un partido político.
Es un producto.
Lo que pasa que,
es un producto. Y Mauricio Macri es un actor que cada cosa que tiene que hacer lo asesoran y dice el discurso, dice lo que tiene que decir. Lo que creo que nos demuestra que
lo que pasa
quiere
que...
bailar y quiere cantar. Viste, yo qué sé, podríamos ponerlo bailando por un sueño que sea, ¿no?
Lo que pasa es que el PRO, en realidad, claro, en parte es como dice Rubén, representa la banalización de la política. ¿Por qué? Porque en lugar de tener militantes que se dedican a trabajar barrialmente, como no tienen otra atracción, que tienen que dar los señores, regalar globos. Porque sinceramente...
Pero son de colores, Nahuel, por lo menos.
Sí, porque... Sinceramente no tiene otra atracción.
Las sombrillas que tiene son lindas, ¿eh? Bueno.
Y las playas tienen el sol. Bueno, muchachos, se nos pasó el tiempo. Queda la promesa de que van a volver con ese librito mágico.
Lo vamos a discutir entre todos.
Y lo vamos a estar charlando.
Pues básicamente lo que habría que proponer a los vecinos es que se comprometan más con la ciudad. Si hay un problema en un hospital público, por más que ellos tengan una prepaga, se tendrían que preocupar. Si no tienen chicos hoy por hoy en la escuela, también se deberían preocupar. No hay que hacer como los consorcios, que solamente se preocupan cuando tienen un problema puntual ellos. Hay que dejarse rascar para adentro. Esa es mi propuesta.
Hemos estado conversando hoy aquí en Politicón con Rubén Otero, con Roberto Villalobos y con Nahuel Ruiz del Partido Justicialista de la Comuna 6. Les agradecemos mucho que se hayan venido hasta acá. Rubén, ¿querés agregar algo? Dale.
Del sábado.
¿Cómo no lo va a pasar? Pasalo. ¿Quién lo pasa?
Alguno que esté presente.
Bueno, recopilamos bien la información y lo decimos en el rato que nos queda de programa. Sí, lo vamos a pasar porque seguramente Dieringer tiene la data precisa. Otra vez, muchas gracias por haber estado acá y pronto nos volvemos a ver. Nos vamos a otro tema musical, ¿les parece? También de Kevin Johansen,
Chiche
en
Gringo.
Su álbum Logo del 2007. ¿Cómo se llama?
Chiche Gringo.
No. Sí. Cliché latino, cliché gringo. Cualquier cosa me leen. Adelante, operadora, vamos.
Cliché. Perdona.
Cliché. 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 Cliché.
Pa' cuándo queremos gozar. ¿Cuándo vamos a gozar? Dime tú. Yo no lo sé.
Che gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga.
Pinche gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga.
Y mueve bien la cintura porque sabe que al gringo eso le gusta.
Ajá, así es, le gusta mucho, a mí también, pero no me deja gozar a mí.
Ladino, cliché latino, ladrón de gallina recibido como el
ladino, cliché latino, ladrón de gallina recibido.
Y mueve bien la cintura porque sabe que al gringo eso le gusta. Y mueve bien la cadera porque sabe que al gringo eso lo altera.
Nosotros también queremos bailar, pero no al pie de tu son. También queremos gozar y no al pie de tu cañón.
Si me pongo la fruta en la cabeza, seguro que lloverá cerveza. Si me pongo el sombrero de torero, seguro que lloverá dinero.
Si me pongo algo encima, seguro que algo lloverá. Si me pongo alguito encima, seguro que alguien bailará.
Estereotipo, 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 estereotipo.
Estereotipo, estereotipo. Nosotros también queremos bailar y no al pie de tu son. También queremos gozar y no al pie de tu cañón. También queremos encajar y no en tu formato.
Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos.
Diatribeca y logos políticos.
Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar.
Silencio. Seguimos, amigos, aquí en nuestro programa de hoy, 11 de mayo, en Politicom. Esto hoy, justamente hoy por la tarde, que no pudimos ir, estuvo allí Hugo Masitelli, un amigo de Caballito, hombre de SOS Caballito y de Ferro también, presentando su libro Ferro y su gente. En la sede social de allí de García Lorca, 350 del Club Ferrocarril Oeste, acá en Caballito. Bueno, estaban organizando prensa, el Departamento de Cultura y la Mutual de Socios de Ferrocarril Oeste. No pudimos estar allí, pero vamos a ver si le hacemos un llamadito por teléfono el próximo miércoles para que nos cuente un poco el mismo Hugo, ¿no? ¿Cómo fue la presentación?
¿Cómo habrá sido? El Club Ferrocarril Oeste es una institución de nuestro barrio, ¿no? Y entonces, por iniciativa del señor Hardy, el 28 de julio de 1904, reunidos en la oficina de cargas del Caballito, 95 empleados del Ferrocarril Oeste, fundaron un club cuyo objetivo era fomentar los ejercicios físicos. Rodolfo, Ali,
qué bueno. Vos. ¿Por qué me miras así?
No, me mira así porque sabe que yo soy de River y Ferro cumple años el 28 de julio, que es el aniversario de la patria segunda latinoamericana peruana.
La inauguración oficial se hizo el 8 de diciembre de 1904, ¿con qué? Con una cinchada. Y durante 4 años se festejaba el aniversario con una cinchada, hasta que luego se estableció un match, como se le decía en ese tiempo. Los primeros colores del club no fueron los verdes, Era una blusa blanca con un corazón rojo a la izquierda, y luego se adoptaron los colores del club inglés Aston Villa,
Wow.
También similar, camisa borravino a bastones y mangas celestes. Y por último, por tratarse de una zona como la nuestra, poblada de árboles y de la pradera y los campos, los potreros de Izaguirre, que es donde se estableció gran parte de la estructura del barrio, adoptó el color verde. Bueno, una nota de color: ¿quién tenía la casa en donde se estableció la administración? Cuchacucha 250, Teodorito Fell. Teodoro Fell, muchacho, no, discípulo de Newbery, el primero en cruzar el Río de la Plata. Tenía la mansión,
wow.
Y el hangar con su avión francés, allí en Cuchacucha 250, en la actual Cuchacucha 250. Bueno, muchas gracias por esto y vamos a comentar el origen de las demás instituciones del barrio en los próximos programas. Sí,
bueno, y mandémosle un abrazo a Hugo Masitelli por este.
Sí,
por
un abrazo grande, grande. Le vamos a enviar un libro también. Así que hemos abierto un nuevo bloque que se llama Orígenes de las instituciones de Caballito.
Así a secas.
Las instituciones. Y el bloque narradores lo largamos ahora, ¿cómo va?
Pero por supuesto, sí.
Dale, le metemos para adelante.
Entonces,
¿sabemos de qué se trata?
Sí.
Ajá.
Claro, si no, ¿cómo haríamos?
No, no sé, a lo mejor es algo que vos manoteas un libro de allí,
no, de
tu mochila y prontamente.
Enrique Anderson Imbert, pese a su nombre, es un conocido, destacado escritor argentino, un cuentista, exclusivamente cuentista, y también es un esteta importante, un crítico literario, ha muerto ya, hace no mucho, murió ya muy grande, y hemos elegido entonces uno de sus mini cuentos. Él era un especialista en estas cosas y decía que si la humanidad se extinguiese en el próximo periodo y volviera a nacer, seguramente habría una fogata con hombres alrededor. ¿Y qué contarían? ¿Una novela? No, contarían cuentos. Entonces, El beso, de Enrique Anderson Imbert. La reina de un remoto país del norte, despechada porque Alejandro el Magno había rechazado su amor, decidió vengarse. Con uno de sus esclavos tuvo una hija y la alimentó con veneno. La niña creció hermosa, hermosa y letal. Sus labios reservaban la muerte al que los besara. La reina se la envió a Alejandro como esposa. Y Alejandro, al verla, enloqueció de deseos y quiso besarla inmediatamente. Pero Aristóteles, su maestro, sospechó que la muchacha era un deleterio alimento y, para estar seguro, hizo que un malhechor condenado a muerte la besara. Apenas la besó, el malhechor murió, retorciéndose de dolor. Alejandro no quiso poner sus labios en la muchacha, no porque estuviera lleno de veneno, sino porque otro hombre había bebido en esa copa. El beso de Enrique Anderson Imbert.
Politicón. Entrevistas y comentarios políticos.
Diatribeca y Lobos Políticos.
En la Argentina se producen entre 400 y 500 mil abortos clandestinos por año que ponen en riesgo la vida de muchas mujeres, en general de pocos recursos económicos y culturales. Por ello es necesario educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por un aborto gratuito, legal y seguro.
Bueno, lo del sábado, ¿cuándo?
Ahora, adelante. ¿Qué pasa el sábado?
¿Qué pasa el sábado,
Rodolfo? Alguien que está al tanto.
¿Qué pasa?
El sábado va a haber un festival a partir de las 3 de la tarde en el Parque Centenario, en La Fuente, donde más de 20 agrupaciones se van a reunir celebrando con dos bandas. Una es La Burbuza y otra es La Otra Mano, donde haremos un festival musical promocionando los grupos del barrio que no tienen lugar en otros espacios como debiera ser. Y esto está apoyando la consigna Caballito con Cristina 2011.
Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa allí? ¿La convocatoria es a qué hora?
A las 15, va a durar hasta las 18.
Hasta las 18. Y ese mismo sábado próximo, a las 21 horas, hay una peña que organiza la radio La Colectiva en Seguí Nicasio, Casa Policúltica. Es Avenida Juan B. Justo, 4256, entre Seguí y Nicasio Oroño. Va a estar Genior, el mítico integrante de Sumo, Música de la Tierra, folclore, y Agua Aribay, folclore también, y La Cuerda de Tambores. Bueno, esto es entonces allí en Seguí Nicasio, este sábado a las 21 horas, a las 9 de la noche. Vamos a tener que movernos este sábado, vamos a tener que estar trotando de un lado para el otro. Saben que a raíz de esto de que están los partidos políticos en Caballito organizando sus plataformas, bueno, supongo que en algún momento se lance a pleno la campaña con cada uno de los primeros candidatos a la Junta Comunal, vamos a empezar a ver desplegadas distintas plataformas propuestas de los distintos partidos políticos, los distintos frentes, ¿no? Y yo estoy con una idea dando vueltas hace rato, que es la de que tiene que haber aquí un defensor local, ¿no? Un defensor local, ¿por qué? Porque hace poco, el 1 de mayo, sucedió algo muy particular con el sitio donde sube toda su programación y donde se transmite vía internet su programación, La Colectiva, la radio La Colectiva. Lugar que tenía allí contratado en hostrentable.com del grupo Horst Sociedad Anónima. Resulta que de manera unilateral este grupo, este servidor, decidió cancelar el servicio y sacó de internet a La Colectiva. De una manera muy injusta, con una acusación de que había... Una acusación en realidad... A ver, ellos invocaban que el nombre de La Colectiva había aparecido en un spam. Y entonces, en función de eso, castiga también a La Colectiva y otras organizaciones que aparecen en ese spam que no había sido emitido por La Colectiva. Es una arbitrariedad absoluta. La baja del aire, después de varios días de reclamos desde aquí, desde La Colectiva, lo que termina ocurriendo es que le terminan pidiendo para restituir esa página 50 pesos, sino que se inscribieran otra vez y abrieran una nueva página. El problema era que se perdía toda una serie de información que estaba subida allí. Bueno, hubo una actitud muy solidaria de montones de grupos, agrupaciones, incluso de otros países, que empezaron a mandar mensajes a este servidor y finalmente recapacitaron y subieron otra vez la página. Pero la cuestión es esta, ¿no? Aquí hubo una red de solidaridad que se puso en marcha y puso en jaque a una empresa. Una empresa que tiene acá una oficina, pero que en realidad opera desde Estados Unidos, ¿no? La cuestión es esta. Cuando uno es grande, y en este caso el Radio La Colectiva es grande en solidaridades, ¿no? Encuentra que puede hacer frente a este tipo de situaciones. Pero si uno es chiquitito y está medio solo, te pasan por arriba estas grandes empresas económicas. Por eso es importante que haya también Estado, no solo a nivel ciudad, defensor del pueblo, no solo a nivel nación, sino también a nivel local, ¿no? Porque tienen que ser personas que jurídicamente puedan defendernos en estos derechos sin que nosotros tengamos que ir, digamos, como siempre, a las oficinas del centro, ¿no? Un poco.
Entonces, defensor público en la comuna, voto a los 16 y despenalización.
Y ya estamos haciendo, Politicón está haciendo su propia plataforma y vamos a por el partido político, Politicón. Hoy una gacetilla que recibí de... ¿quién es? Acá, Caballito K, Comuna 6. Estuvo Graciela conversando con nosotros hace unos programas. Decía, me gustó mucho esto, lo subrayé, lo quería compartir hoy con nuestros oyentes. Los números no le dan a Macri para ser candidato a la presidencia de la Nación y decide bajarse, tomando la ciudad como premio consuelo. Quizás sus amigos asesores le pidan un periodo más para continuar con sus negocios inmobiliarios. Tajante, ¿no? La ciudad de Buenos Aires no es un premio consuelo, afirman. Queremos una ciudad que brinde alta calidad de vida a todos los que la habitan, donde el uso del suelo y las construcciones se decidan en función del bienestar de su gente y no del mercado, de la propiedad, negocio para pocos.
Y si le siguen bajando los puntos en las encuestas y se propone como jefe de alguna comuna...
Estaría bueno, ¿dónde vive? Ay no, acá no vive, qué suerte. Donde el Estado sea el principal motor de la transformación y recuperación de la dignidad y donde el protagonista indiscutido sea el pueblo. Bueno, esta era una gacetilla que estábamos leyendo de Graciela, de la gente de Caballito K. Sí, vos ibas a decir algo, adelante.
No, Sonblan, yo en principio me despedía.
¿Por qué? Te estás yendo, estás apuradísimo. Y vos, ¿qué más vas a...? Aportaron a nuestro programa.
Y el grupo de operadores me parece que está también nervioso.
¿Se quieren ir todos? ¿Se quieren ir?
Que el sábado 3 de la tarde vamos a tener el gran festival y eso hay que apoyarlo, hay que estar ahí.
Y a las 21 también vas a venir, ¿no? ¿Te va a dar el cuero?
No sé.
Bueno, nos vamos. Nos vamos en la conducción Rodolfo Dieringer, Edgardo Tabasco y Abel Ali. En operación técnica Mara Ali, con la maestría de Nacho Nesprías dirigiendo la batuta. El próximo miércoles vamos a tener que hacer un paneo general otra vez con los candidatos que tengamos a jefe de Ciudad de Buenos Aires y también los que vayamos teniendo en la comuna. Y Erika también estuviste reclamando.
Erika estuvo permanentemente.
Un apoyo moral y psíquico permanente a nuestra labor dentro aquí de la pecera. Nos vamos con un temazo. Yo les pido, por favor, que lo escuchen, Edgardo, sobre todo vos, que es ni más ni menos también de Kevin Johansen, más su grupo de Nada, en su álbum Logo del 2007, Chica Rolinga. Te va a gustar. Amigos, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Chau.
Esta
es la historia de la vida de una chica rolinga. Chica Rolinga se fue a la bailanta, tiró a la machanta su vocación rockera. La chica Rolinga se fue a la bailanta, tiró a la machanta su vocación rockera. Chica Rolinga se fue a la bailanta y tiró a la machanta su vocación rockera. La chica Rolinga se fue a la bailanta, tiró a la machanta y no era ramonera. Su novio rockero se fue y yo a la bailanta la llevé. Su novio rockero se fue y yo unos pasitos le enseñé. Seguía una banda de tones que se llamaban los Rolling Clones. Era groupie de una banda de ton que se llamaba los Rolling Clones. Y dije, hey, Mick, chao Mick, hey Keith, chao Keith, hey Charlie, what's chao Charlie. Chao, Ron.